A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe. Hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Pues aquí está, fiel a la cita, para despedir este curso radiofónico, Luis Pumares. Muy buenos días, Luis.
Buenos días. Ya llevamos varias veces cerrando el curso, ¿sí?, con sección de poesía.
Sí, señor. Yo creo que es que lo hacemos aposta, un poco. He de decirte que creo que lo hacemos un poquito aposta. No
convencido.
Se había notado mucho, pero...
Yo estoy convencido de que...
Tengo la sospecha.
De que así lo hacéis, sí.
Oye, y hoy me tienes así como un poco, te diré, inquieta. La idea es, la pregunta es, ¿qué es la poesía? Luis, esa es la idea. ¿Qué es poesía? ¿Qué no es poesía? Y yo estoy dispuesta a que tú, con tu sabiduría, me lo clares. Porque no sé, no lo tengo yo muy claro, ¿eh? Hay mucha discusión.
Me parece que voy a defraudar tus expectativas.
Vale. Pues defrauda.
Cosa que me pasa mucho, por dicho sea así de paso. Esa es la idea, ¿sí? Esa era la idea. No sé muy bien cómo hacerlo, ni sé por qué me atrevo con esa idea. Tal vez cansado de tanta mala poesía, de tanta suplantación. ¿Qué es poesía? Pues ya lo dijo Becker. Poesía eres tú.
Ya.
Lo que pasa es que después de Becker, eso lo ha afinado un poco el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y viene a decir que poesía es un término que deriva de un término latino, que a su vez lo hace de un término griego, y que se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de la palabra. Actualmente se acepta que, ya sea en verso o en prosa, lo que llamamos por ahí prosa poética, pues se entiende como poesía también.
Como poesía,
¿no?,
también.
Como el verso tradicional que entendemos. Uh-huh. Y parece que llega un momento en el que vale todo. Que cualquier cosa que está escrita en renglones cortitos puede entenderse como un poema. La guía de teléfonos, por ejemplo.
Los mensajes de WhatsApp.
Los mensajes de WhatsApp.
No, digo yo.
Escritos... Te quiero con K.
Por ejemplo.
Pues es que yo no estoy de acuerdo.
Ya me sonaba a mí que tú no ibas a estar de acuerdo.
Fíjate, por un lado, quiero empezar por hacer una distinción que yo sé que no es real, pero a mí me lo parece y así la siento y así la vivo. Normalmente, en nuestro modo de hablar, de comunicarnos... Así lo admite de nuevo la Real Academia de la Lengua. Hacemos sinónimos la palabra poesía y poema.
Tampoco, ¿te parece?
Tampoco.
Venga.
Tampoco. Y lo hacemos por un contagio. Tú de una señora muy hermosa puedes decir que es una belleza. Cuando tienes un adjetivo disponible para describirla, esa señora es bella.
Ya.
La poesía es un hecho universal. El poema es la concreción poética que se escribe sobre un papel, que se edita en un libro, que se recita en un teatro o que se susurra a la voz de quien ama, al oído de quien amas. Ahora cada cual que hable como quiera. Y tú puedes encontrarte en multitud de ocasiones en la que alguien te dice: he escrito una poesía tan linda. Yo ya no sigo hablando con ese, ¿eh? O con esa. Ya me voy y digo, ala. La poesía es, por encima de todas las cosas, una forma de vivir.
Eso me lo vas a tener que explicar, porque promete.
Es una manera de asomarse al mundo que te rodea. Es una forma especial de percibir las cosas. Y claro, eso parece grandilocuente. Incluso a lo mejor un poco osado, pero no lo es. No lo es. Todo el mundo acepta perfectamente que un fotógrafo tiene una forma especial de ver la realidad. Y tú ves una fotografía tomada en tu propia calle y muchas veces te sorprendes de estar pasando todos los días por ahí y no haber visto ese encuadre. Esa persona tiene la facultad de poder extraer del mundo una forma especial de mirar las cosas. Y ocurre con la música, y ocurre con la pintura, y ocurre en realidad con todas esas manifestaciones artísticas que implican que el artista haga una abstracción de la realidad. Pero además, estamos hablando de algo que se sustenta en la palabra, en el lenguaje. Tiene mucho que ver con un acto de comunicación.
Claro.
¿Yo para qué escribo un poema? ¿Para que no lo entienda nadie? ¿Para que no le llegue a nadie?
Algunos, yo tengo mis dudas de que quizás sí, ¿eh?
Yo tengo mis certezas. Seguramente ni siquiera quien lo escribió.
Claro, no, a eso me refiero.
Por lo tanto, yo escribo para llegar a un público seguramente desconocido, probablemente universal, pero tengo que intentar comunicarme con el destinatario, con los destinatarios y destinatarias, posibles lectores y lectoras de lo que escribo, de mi libro, de mi poema. Y para eso tengo que dotarlo de un contenido. El poema tiene que decir algo, tiene que contener algo que expresar y que se sustenta en la belleza de la forma. Amparo, lo más hermoso es que tiene que tener concreción.
Algo tan abstracto, por otra parte.
Pobre de aquel poema que contenga una palabra de más. Hay que ser preciso, comunicar lo máximo con el mínimo número de palabras, solo y exclusivamente las necesarias. Esto no es una novela en la que yo puedo regodearme en descripciones sin límite. Hay que llegar al corazón de quien nos va a leer, de quien nos va a escuchar. Y por último, hay que buscar la forma más bella de expresarlo. Los poetas, cuando escriben, no son los mismos que saludan al vecino en la escalera. Cuidado, sin arrogancia, ¿eh? Que hay algunos que van de poetas y parece que para pedir un filete en la carnicería hacen un endecasílago. Por favor, cada cosa en su momento y a su tiempo, ¿no? Fijémonos que las primeras manifestaciones en lenguaje poético datan de 2600 años antes de Jesucristo. Unas inscripciones egipcias que ya tenían como, bueno, pues con un contenido casi siempre religioso, pues entonaban himnos, salmos, églogas. En fin, composiciones ya intencionadamente poéticas. Los temas han ido cambiando, pero mira que lo importante no es el tema. Muchas veces intentamos identificar la poesía con el amor, la poesía con el compromiso social, con la vida y la muerte, con el paso del tiempo, en fin, estas cosas tan trascendentales, todas ellas, que es cierto que muchas veces nos proporcionan el fundamento del poema, pero no siempre es así. Se puede escribir poesía, y muy buena poesía, de cualquier cosa.
Ajá.
Mira, mi gran amigo y buen poeta, creo que puedo decir nuestro, Rafael Amor,
¿sí?,
cuenta que, fíjate tú, vamos a salir esta noche porque ya los niños son un poco grandes y hace mucho tiempo que no salimos.
Ajá.
Entonces contrataron a una canguro que se quedara un poquito al cuidado de la prole y marcharon tranquilamente a Pili y él a cenar por ahí. A dar un... Y cuando vuelve, la chica que cuidó los niños, como se durmieron pronto y no tenía otra cosa que hacer, toda jocosa y con una sonrisa de oreja a oreja, le dije... Le ordené los papeles.
¡Oh!
Me ordenó los papeles. Y con esta mano derecha con la que de buena gana le habría dado una hostia, que la... Por no ser violento. Por no ser violento, él escribió.
Escribió un poema.
Qué manía que tienen de querer organizarme los papeles. Qué manía, ¿eh? En nombre del orden todo lo revuelven. Fíjate, han mezclado las flores, mis planetas de polen con el viento violinero de la encina, y no encuentro un crepúsculo azul, desesperanzas, ni encuentro mi guitarra transmarina. Pero ¿dónde estarán unos ojos color azúcar negra que en un panal de besos yo escondía? Los quería a mano aquí, sobre la mesa, porque riman con la dueña de mi vida. ¡Qué inconscientes! Han dejado la paloma con el olivo volando hacia la vida al alcance de los ángeles negros de la muerte. Pobre metáfora. No me extraña encontrarla malherida. Han confundido una veluz de auroras con la sangre violeta de la noche oscura. Y han dejado helada el ala helada de la muerte sobre el nido donde empluma la ternura. Tengo que poner cada luna en su vigilia, cada lágrima en su melancolía, cada suspiro en la ausencia que le toque y cada campanario en su alegría. Sí, tengo que desacomodar todo este orden, esta torpe y mediocre disciplina, pero ¿cómo tendré que hablar para que entiendan que es una diáspora insurrecta la poesía? ¡Qué manía que tienen, eh! ¡Qué manía!
¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Qué bonito! ¡Qué forma! ¡Qué mirada poética! Ahí está.
Y fíjate de qué poca cosa. Se puede construir una cosa tan bella, tan profunda, que forma de describir lo que es un hecho probablemente intrascendente, familiar, que nos pueda suceder todos los días. Por eso está bien que haya poemas dedicados al 2 de mayo, a la guerra de las... al rapto de las Sabinas o a cosas completamente trascendentales, pero la poesía es cosa del corazón y no de la historia.
Uh-huh.
Muchas veces es la voz de los que no tienen voz y entonces cobra una especial fuerza. No tengo... pues, más que recordar las palabras de Armando Tejada Gómez. Existen dos maneras de concebir el mundo. Una, la de salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la barca. Otra, la de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Fragmento del poema Los niños de la calle.
Así es.
De Armando Tejada Gómez. Porque, como decía Horacio Guaraní, si se calla el cantor, calla la vida.
Pues.
Fíjate, yo hace. Yo qué sé cuánto hace, si es que.
No hagas la cuenta, no te asustes.
Empecé un poema que tengo la conciencia de no haber podido terminar nunca. Pero no por falta de tiempo, es por no saber cómo.
¿Y cómo era ese poema para pues, el que fuera tan difícil acabarlo?
Pues no sé cómo termina, pero empieza diciendo: ¿para qué ha de servirme la poesía si no es para acercarla a los que sufren? A esas gentes con callos en las manos que esperan cada día al alba en pie.
Y ahí quedó.
Siguió un poco más, pero... ¿Y por qué escribe? ¿Quién escribe?
Pues supongo que tú te has respondido antes, ¿no? ¿Necesitas comunicar algo?
No.
¿Ah, no?
Porque si no, te mueres.
Pues es una magnífica razón.
A Ernesto Sábato le escribió una carta a un joven escritor y le preguntaba qué podía hacer para darse a conocer, para salir un poco al mundo este público y notorio. Y Ernesto, con esa cachaza argentina, le decía: ¿vos creéis que si no escribierais te morirás? Y él le decía: hombre, tampoco es para tanto, no. Y él le respondió: entonces, no escribas.
Pues ahí se resume todo.
Yo tengo una musa.
¿Ah, sí? ¿Una solo para ti?
Sí, sí, una solo para
mí. Bueno, eres afortunado entonces.
Sí, sí, bueno, oye, me lo tengo que currar, ¿eh?
Ya,
tener
ya.
Una musa no es fácil.
No, no, y si es solo para ti, eso
no,
ya
ni
te lo cuento.
Y además no todo el mundo tiene la musa que quiere. Tienes la
y
que...
¿Y la tuya es la que quieres puedes, o la que te ha tocado?
No, la mía es la que quiero.
Ah, bueno, pues bien.
Después de mucho tiempo trabajándome el asunto, yo ahora tengo la musa... Y es una musa azul.
Ah, muy bien, muy bonita.
La mía.
Muy bien.
Y bueno, es la que me ayuda un poco, la que me... dicta al oído ciertas cosas y la que me inspira algún poema que otro. Hace poco tiempo una persona muy querida me pedía que escribiese un poema que hablase sobre esto que nos junta aquí hoy. Y yo se lo prometí.
Bueno.
Al despedirme de aquí, tan solo te prometí poesía. Y ocurrió, puedes creer, que estaba tan torpe ayer que pensé que no podría. Después vi que corazón rimaba con ilusión y que toda la excelencia del infinito universo puede encerrarse en un verso si aciertas con la cadencia. Y que el amor, la belleza, la luz del sol, la pureza, los sonidos, los colores, el perfume de las flores, todas las cosas hermosas que percibe un alma inquieta, solo se encuentran, ya sabes, en el canto de las aves o en la trova del poeta. Todo se puede plasmar, siendo el poder tan enorme de un verso para expresar. Revístete de ilusión. Libera tu fantasía, ritmo, pasión y alegría, y verás con emoción que es el propio corazón quien se convierte en poesía.
Muchas gracias, Luis. La verdad es que no sé si hemos respondido de una manera ortodoxa a esa pregunta con la que abríamos el programa. Nuestra costumbre no suele ser esa. Solemos ser un poco, bueno, revoltosos con estas cosas, con las palabras también, con la poesía, no podía ser de otra manera. Y, Y te agradecemos mucho este ejercicio poético y este compartir este espacio que, bueno, que llena de aire de vez en cuando este estudio del Candelero. Así que no, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Como siempre, es un placer visitaros, estar aquí, compartir con nuestros oyentes. Pero no hemos podido responder. El reto era tan grande, era tan enorme, que se quedaba muy por debajo, muy por encima de nuestras posibilidades.
Pues ¿sabes qué te digo? Que mejor que no podamos responderlo. Venga.
Nos queda para otra vez.
Nos queda.
Un beso enorme.
Un beso, Luis. Hasta siempre.